Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como los ángeles. Son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro. Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Celebramos esta fiesta de la presentación de la Santísima Virgen. Y lo primero que vemos en la palabra de Dios es que siempre hay gente que te quiere pillar. La pregunta, ¿no? Y si hay una circunstancia en que 7 hermanos se casan con la misma mujer y tal, y al final, ¿no? Siempre hay gente que pregunta cosas extrañas, cosas alambricadas ahí, con argumentos extraños. Y a veces hay gente que quiere que lo soluciones cuestiones. Mira aquí la distancia entre el mantel, cuánto cae para la derecha, ¿no? Siempre hay gente así, ¿no? Y si las velas tienen tal medida real, ¿no? Y las cintas del libro, ¿no? Hay gente obsesionada, a veces angustiada, a veces terrorificada por cosas que no son importantes, por lo no importante. Incluso somos capaces de hacer grandes guerras entre nosotros y dentro de la fe y entre los cristianos por cosas no esenciales. Si la casulla tiene que ser así o asá. Si el ribete que cuelga del alba debe ser con puntilla o sin puntilla. ¿Y cuánto debe de medir la puntilla? ¿Un palmo, medio palmo, 3 palmos? Y a veces nuestra fe la apuntillamos con puntillas. Y a veces estructuramos una fe anecdótica, ¿no? Ay, Dios mío, hoy no he rezado 5 Padres Nuestros. Y que todos los días rezo 5 Padres Nuestros. Y estamos a veces angustiados, ¿no? Porque he rezado los 5 Padres Nuestros que llevo rezando desde que tenía 5 años, ¿no? Todos los días de mi vida, ¿no? Porque me comprometí a hacer eso. Y ahora tenemos compromisos y adquirimos como compromisos ante Dios, pues que en vez de ayudarnos al Señor, nos angustian, nos agobian. Y acabamos por no tener un corazón libre en el Señor. Acabamos por no tener un corazón en el Señor. ¿Qué es lo importante? El templo de Israel, el templo de Jerusalén, del cual hablábamos ayer, al final no se hundió porque los romanos sitiaran la ciudad y lo destruyeran. No. El templo de Jerusalén ya estaba muerto antes. Ya se había caído antes. Porque muchos judíos habían separado su corazón del corazón del Señor. Habían separado su corazón del corazón de Dios. Como dices, algunos matrimonios se rompen, ahí se han roto. Es que hace mucho tiempo que el corazón ya no estaba ni en el Señor ni uno en el otro. Así nos pasan muchas cosas en la vida, en la iglesia, en la renovación carismática, en la vida parroquial o en la vida eclesial. Ay, pero ¿cómo ha podido desaparecer ese grupo? Que eran 800. Y rezaban mucho y alababan, bueno, de repente desaparece. Hacía mucho tiempo que su corazón estaba lejos del Señor. Había una gran ampulosidad externa, una muy buena apariencia, un templo inmenso donde se hacía el culto y tal, pero lejos del corazón del Señor, lejos del sentir del Señor. Y lo primero que tenemos nosotros que aprender es tener el corazón, como hemos dicho esta mañana, en el Señor. Y a eso aprendió la Virgen, a tener su corazón en el Señor. Y por eso la escogió Dios. Una humilde doncella de Nazaret, allí en un pueblo de Israel. Uno podría haber pensado, anda que no había chicas en la época. Anda que no había mujeres de todo tipo de posición social. Esto es como el Abraham, nuestro amigo Abraham, el padre en la fe. Anda que no había hombres en aquella época para sacar de Ur, de Babilonia, donde fuera. Pues no, fue a buscar a Abraham, de Ur de los Caldeos, y no había forma encima de que concibieran un niño, ¿no? Follaron los pórticos allí. Serías padre de un gran pueblo, el otro con no sé cuántos años se siente, ¿eh? Y tú lo dices, no lo que tú digas, ¿no? Serás padre de un gran pueblo, como las estrellas, ¿no? ¿Eh? Lo que tú quieras, no me importa, ¿no? Anda que no habría hombres, mujeres, personas. Y sin embargo se fue a buscar una doncella, una humilde doncella de Israel, ¿no? Pobre, sencilla. Anda que no habría hombres en Mesopotamia, y se fue a buscar eso, a un peregrino errante, no sé cómo dice la palabra, ¿no? A un arameo errante, ¿no? Con ovejas. Lo interesante que son las ovejas, ¿verdad? Apasionante el tema de las ovejas. No sé si habéis tenido ovejas alguna vez en la vida, pero bueno, ¿no? Pues ahí estaba el hombre con sus rebaños. Esa es la vida de Dios y esa es la elección de Dios. No despreciemos nunca a nadie. Somos muy de despreciar al prójimo, ¿eh? Y de juzgar por la apariencia. Le dice, no me acuerdo cómo me sale, el profeta Natán, ¿no? Sí. ¿No? Vete y búscame un rey de Israel. Se va para allá a casa de Jesé, ¿no? Y le empiezan a pasar los hijos delante. El primero, esbelto, alto, fuerte, este es el rey de Israel. No. Vale. El segundo hijo, también fuerte, aguerrido, tal, no sé qué, de puños limpios, tal, tal, acá. Me imagino, yo me los imagino haciendo, ¿no? No. Bueno, el otro tal, hay más pequeñicos, tal, no sé qué, fuerte, tal, ¿no? Me imagino la escena, ¿no? No, 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 no. Y le pregunta, pero vamos a ver, ¿hay alguno más aquí? Yo me imagino el primero el profeta dice, ¿para qué me has traído aquí? Funciona, ¿no? ¿Para qué me has traído? A ver, ¿tienes alguno más? Bueno, hombre, allí tengo a uno, el pequeño, que está, lo tenemos para cuidar las ovejas o los rebaños, no se hace más que ondas, tira ondas, ¿no? Va, está ahí tirado. No, pero ese. Pues tráemelo, me tráemelo. Madre mía, padre mía, ¿para qué tendríamos al otro ahí escondido? ¿Para qué no hablaríamos? Tal. Bueno, caso es que se lo traen. Este es el rey de Israel. ¿No? Pequeñico, tal, rubio, de ojos azules, parece que dice el texto, ¿no? De buen porte, pero pequeñico, ¿no? Hacía ondas. A un experto tirado de tirachinas, ¿no? Yo sé que te rompen los cristales de la parroquia, ¿no? Pues ese, ¿no? Rey de Israel. ¿No? Esa es la elección de Dios. ¿No? Eso es interesante, porque a veces en la iconografía de los santos tendemos a pensar que los santos eran guapos, esbeltos, con buen porte, de buen tallaje, corporalmente con las medidas del estándar de belleza. O sea, si en los retablos tuviéramos a los santos tal y como fueron en vida, saldríamos corriendo a veces de las iglesias. ¿Claro? Santo Tomás de Aquino, puede ser que tiene la pluma, está escribiendo, ¿no? O Santo Domingo, pero bueno, Santo Tomás de Aquino era gordo. No, pero no gordo, obeso. Mucho más que obeso. Tan obeso que le tuvieron que, para que poder llegar al plato para comer, le cerraron la mesa para poder meter la tuta, ¿no? Esto es real. Entonces, si en los altares tuviéramos a Santo Tomás de Aquino tal y como era históricamente, bueno, sería hazme rico sacar fotos y hacerse un selfie con el Santo Tomás, ¿no? ¿No? Porque ese es realmente como fue Santo Tomás. Pero así tantos santos y santas que ha habido en la historia de la Iglesia. A lo mejor de una gran belleza, a veces con todo tipo de forma de ser, tamaños, colores y sabores, me lo digo, ¿no? Pero a nosotros nos encanta una santidad de estéticamente bella. No, gente normal, sencilla, humilde, pobre, no aparentona, sino... tal. Y el rey David tuvo todos los pecados de la vida. Todos. Adúltero, porque se fue con la mujer de Urías, ¿no? Mató a Urías, asesino. Avaricioso. Punto de soberbia, ahí también andaba por ahí, ¿no? O sea, todos los vicios. Ladrón, porque le robó a la mujer. O sea, todo. Y encima la familia no le fue nada mal. Nada bien, perdón. Tuvo problemas con el hijo que le quería perseguir, le quita el reino, el pobre, bueno. Las pasó más canutas que, ¿no? Le diríamos bastante mal. Tuvo una vida un poco azarosa. Nada de pequeña vida de tricotar en casa haciendo ganchillo, no. Una vida tensa. Una vida ganchillando, no. Y es el rey de Israel. No solamente es rey de Israel, sino que es modelo mesiánico incluso, y modelo del reinado, etc. El rey David, el gran rey David. Que están muchos retablos, muchas imaginerías, en muchas construcciones estéticas de la iglesia, el rey David. Mucho cuidado con la imagen de la santidad, la imagen de los santos, con despreciar a nadie, ¿eh? Tú para esto no vales. Como Einstein, ¿no? Este niño no vale para estudiar matemáticas. La madre le dijeron al niño, no me han dado esta clase, este niño no sirve para estudiar. Padre de la teoría de la relatividad y de la ciencia moderna, ¿no? Ahí está, ¿no? Y así tanta gente, mucho cuidado con el juicio humano sobre las personas. Eso de tú nunca llegarás a nada, cuidado. Eso de tú nunca llegarás a nada. Tú nunca serás nada en la renovación carismática. Cuidado. Es que tú no tienes capacidades para nada. Tú no sirves. Es que tú no estás ungido. Esa palabra que tanto nos gusta utilizar. Tú no tienes unción. Y hay gente que juzgamos, aquí no hay unción. Tú no estás ungido. Tú no tienes no sé qué. Cuidado, que Dios puede hacer grandes cosas en un alma sencilla. Y se puede escoger a una mujer de Israel, una virgen, y la hace madre de Dios. La convierte en la mujer más importante de la historia. Esa es la elección de Dios. Es el misterio de Dios. A muchos de los santos, si los hubiéramos conocido en vida, no hubiéramos dado un duro por ellos. Muchos. De los grandes santos y de los grandes fundadores. Yo sé de algún santo que cuando llegas a Roma con su fundación, algún cardenal te dijo, anda, quita para allá, que tú no vas a llegar a nada, anda con Dayton. Y hoy es santo, están los altares y canonizados. Vaya, una crisis. ¿No? ¿No? Y a veces tenemos esa imagen falsa de la santidad. ¿No? Tú no sabes la obra de Dios en un alma. Y no sabes la obra que Dios puede estar haciendo en tu alma. Que eso es más importante. Dios puede estar haciendo y trazando en tu corazón la obra de la santidad. Y tú puedes estar pensando, no valgo para nada, no sirvo para nada, no soy nadie, soy un desastre, siempre hemos pecado, no sé qué. Estás contento despreciando a ti mismo, a ti misma. Y Dios hace su obra en ti. La obra de la santidad en ti. Ay, pero si no rezo, si no hago no sé qué, si soy asada, si soy de todo mal, si soy el mismo pecado. ¿No? Al dejarlos, no pasa nada. Siga, Bipi, no hay problema ninguno. La santidad del niño de los niños. Este niño de pequeño apagaba las luces en misa, tal. Y a lo mejor el niño llega a ser cardenal de la iglesia católica, tal. Un santo canonizado, fundador, no sé qué, ¿no? Bueno. Esta es la historia de Dios. Pero vamos a continuar nuestra celebración eucarística. Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos dé fuerza y sobre todo vamos a pedir la intercesión de la Virgen María para que nos enseñe el camino de la santidad. Que nos enseñe a encontrarnos con el Señor. El Señor Jesús que nos da vida, el Señor Jesús que nos da la santidad, es el que nos hace santos, es el Espíritu Santo. Por eso pedimos plenitud de Espíritu Santo para que seamos santos, de verdad, en el corazón de Dios. Se lo pedimos humildemente. Gracias.